Bueno, las autoridades estatales reiteran esta mañana que fue controlado el incendio forestal en el predio 18 Zapopan, en el Bosque de la Primavera. De hecho, lo reportan incluso desde las 10 de la noche completamente controlado. 23 bomberas y bomberos forestales de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y Área de Protección de Flora y Fauna a la Primavera permanecían realizando labores de enfriamiento para la extinción del incendio. El riesgo de propagación es mínimo y se continúa, le reitero, con las labores de enfriamiento y extinción, un mensaje que reiteran esta mañana las autoridades estatales. Nosotros le damos la bienvenida a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Son las 7 de la mañana con 7 minutos y continuamos particularmente con información local. Si le parece, Víctor, si te parece y estás de acuerdo, nos vamos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Julio Zamora, bienvenido, te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Las condiciones que tenemos para este 16 de abril con respecto a las condiciones del tiempo son las siguientes. La corriente en chorro subtropical estaría llevando algo de humedad hacia la región norte de nuestro país, donde estará dejando algo de combinación de sol y nubes, y así también se estaría combinando con una zona de inestabilidad y el desplazamiento del sistema frontal para dejar algo de precipitación en algunos estados del noreste y oriente de nuestro país. Por otro lado, como ya se ha venido mencionando en días anteriores, tenemos todavía este sistema anticiclónico sobre la República Mexicana, lo cual seguirá ocasionando cielo mayormente despejado, poca nubosidad y las temperaturas continuarán a la alza, por lo que estarían cálidas, así también como alto índice de radiación UV. Con respecto para nuestro estado Jalisco, condiciones similares al día anterior, cielo mayormente despejado, claro que en algunos momentos del día tendremos combinación de sol y nubes, sin embargo, esto estaría ocasionando que la máxima para el día de hoy se esté registrando entre los 34 a 36 grados en el área metropolitana de Guadalajara, hacia lo que es Alto Norte, Alto Sur, Zona Norte, Zona Ciénega. Las temperaturas también estarían cálidas, pues estarían superando los 30 grados. Mismas condiciones hacia la zona sur y hacia la zona costera. Y aquí ojo porque lo que es la zona de Sierra de Amula, allá por Autlán, la máxima para este día pudiera alcanzar los 37 grados. La mínima para el día de mañana estaría entre 16 y 18 grados, área metropolitana de Guadalajara, ligeramente más fresco hacia la región norte, Altos, Ciénega Sur y hacia la zona costera un poquito más cálido, entre los 20 a 21 grados. Recuerden que el índice de radiación UV estará alto también este día, por lo que no está de más utilizar algún gorro, alguna gorra, algo de bloqueador solar en horas de la tarde, principalmente entre las 12 y 4 del día. Esas son las condiciones para este día.
Bien, gracias por el pronóstico y las recomendaciones, Julio. Que tengan excelente martes.
Igual a ustedes, un saludo.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
En campaña 2024.
De visita en Culagos de la Universidad de Guadalajara, el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció de nueva cuenta por la legalización de las drogas para arrebatarle al crimen organizado la vida de miles de jóvenes a quienes mantienen sus filas. Ante la cúpula empresarial, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, propuso el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, el cual se vinculará con Seguridad Pública y Fiscalías Estatales para atender los delitos de mayor impacto. La extorsión, sentenció, será delito grave. Quiero ser presidenta no por ego o poder, sino para que todos tengan oportunidades de desarrollo sin esa pobreza que cala hasta los huesos, aseguró la candidata de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. Reiteró que es falso que pretenda terminar con los programas sociales como ha difundido dolosamente la Cuarta Transformación. La candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Delgadillo, aseguró que las propuestas realizadas durante su campaña ayudarán a mejorar la calidad de vida de los jaliscienses, ya que habrá apoyos para las mujeres mayores de 60 años, así como desayuno y comida para los estudiantes de educación básica. Diferentes fracciones de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, conformada por Morena, Futuro, Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, alistan denuncias contra el candidato de Movimiento Ciudadano Pablo Lemus, pues afirman que durante el debate del pasado sábado ejerció violencia en razón de género en contra de Claudia Delgadillo. El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco, Pablo Lemus, presentó su propuesta en materia de movilidad y transporte, con la construcción de la línea 5 del Tren Ligero como una de las más importantes. Estaría lista antes de junio del 2025. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Laura Haro, se reunió con estudiantes de la Universidad Panamericana. Habló con ellos sobre los diferentes problemas de la entidad, como seguridad y las oportunidades para los jóvenes. La veintena de planillas municipales que le fueron rechazadas a Morena fue por registro extemporáneo o incumplimiento en documentación o elegibilidad, aclara la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Paula Ramírez. Señala que el Tribunal Electoral deberá resolver los juicios que presentaron los aspirantes. Insiste en que el IEPC aplicó los mismos criterios a todos los partidos.
Esto fue En Campaña 2024.
Y saludamos de nueva cuenta en la línea telefónica a Héctor Escamilla. Adelante, Héctor.
Compañeros, buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. En este resumen informativo electoral, se da cuenta de esta situación, de esta inconformidad dentro del partido Morena y la coalición Sigamos Haciendo Historia, particularmente del grupo de algunas mujeres candidatas, por estas declaraciones del candidato del partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura, Pablo Lemus, que hizo durante el debate. Ya se mencionaba, habrá presentación de denuncias, de hecho en unos minutos más, a las 9 de la mañana, la candidata Claudia Delgadillo y también la candidata por Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, estarán presentando denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales en contra del candidato Pablo Lemus por lo que consideran violencia política en razón de género. ¿Cuál es la temática o el problema principal que acusan a Lemus? Bueno, recordemos que en el debate él hace una declaración que se prestó a inconformidad por parte de varias candidatas de esta coalición. Pablo Lemus señala en algún momento de su discurso, y este es el contexto, acusa que mientras Claudia Delgadillo militó en otro partido político, fue crítica de Andrés Manuel López Obrador y que fue una etapa donde tenía una relación íntima, utiliza particularmente esa palabra íntima, con el expresidente Enrique Peña Nieto. Bajo esta premisa, lo que están denunciando este grupo de mujeres de esta coalición conformada por Morena, Futuro, Hagamos, Partido Verde y del Trabajo, es que esta terminología, más allá del significado o apreciación que se le quiera dar a la palabra íntimo, pues lo que sí acusan es que se está atribuyendo que Claudia Delgadillo, en todo caso, pues no tendría capacidades propias o méritos propios para haber llegado a ocupar esta candidatura, que se están pues agraviando su identidad y también se está agraviando su capacidad y por tanto violencia política en razón de género. Hubo una rueda de prensa por parte de integrantes de la, morenistas, hubo dos de hecho, lo cual marca también que no todo el bloque de Morena está, digamos, empatado o por así decirlo, trabajando junto, sino que sí hay algunas diferencias. Vamos a escuchar primero a Katia Castillo, presidenta de Morena en Jalisco, expresa, bueno, por qué esta decisión de presentar denuncias en contra de Pablo Lemus y por qué consideran que es violencia política en razón de género.
Los medios de comunicación, los partidos políticos y la sociedad en general deben ser conscientes de cómo perpetúan estos estereotipos y perjuicios de género. La política debe ser un espacio donde se debatan ideas y propuestas, no donde se ataque la dignidad de las personas.
Ahí escuchamos esta parte de este discurso en esta rueda de prensa que ofreció, por ejemplo, Marilyn Pozos, coordinadora de la campaña de Claudia Sheinbaum aquí en Jalisco, Katia Castillo, integrantes o candidatas de esta coalición en Jalisco. Y al mismo tiempo, el grupo político afín a Carlos Lomelí Bolaños daba una rueda de prensa en el mismo tenor, es decir, acusando a Pablo Lemus de esta violencia política, la presentación de denuncias, y además le están exigiendo una disculpa pública. Entonces, pues, el mismo misma coalición, mismos partidos, pero mismo reclamo, pero diferentes eventos. Y hablando también de eso, bueno, aprovecharon también para acusar y denunciar y presentarán también denuncias sobre este pleito callejero que se presentó entre las porras de Movimiento Ciudadano y de Morena, Movimiento Ciudadano, allá fuera de la estación Quiero TV en Naciones Unidas la mañana del domingo, durante el debate que estaban organizando en este canal de las candidatas a Tlaquepaque, candidatas y candidatos a Tlaquepaque. En este lugar, pues ya se me hizo mención, hubo una batalla campal. Lo que están denunciando, es lo que están exigiendo al árbitro electoral, estas agrupaciones, particularmente el partido político Morena, es que se investigue y se sancione a los responsables, evidentemente atribuyendo que fueron los emecistas quienes iniciaron la trifulca. Por parte del Movimiento Ciudadano, el día de ayer también hubo ya algunas declaraciones de la dirigencia señalando que fue Morena quien inició todo el conflicto. La realidad es que los dos partidos agarraron a trancazos y se repartieron al mismo tiempo, si bien los dos se provocaron, los dos le entraron a los golpes, y bueno, finalmente sí, el árbitro tendrá que investigar y sancionar, pero a ambas fuerzas políticas y su responsabilidad, o a la coalición y el partido político, en este caso, por las responsabilidades en este pleito callejero. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Bien, Héctor, muchas gracias por la información. Entonces dices que hoy otra conferencia de prensa para abundar en el tema.
Ya es como tal la rueda de prensa, van a aprovechar para darla, pues seguramente, pero ya como tal es la presentación de la denuncia ante la fiscalía,
la denuncia, sí,
especializada. Ya la denuncia directamente ante la instalación.
Muy bien, gracias, Héctor.
Buen día, Clau.
Bien, Héctor Escamilla con esa información.
En la participación del público, Manuel Galván se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride el día de hoy dedicada a Emanuel. Dice, bonitas canciones que nos llevan al pasado. Raúl Ortiz pregunta al auditorio cómo llega al santuario del Señor de la Misericordia del Bosque del Centinela desde Plaza San Isidro. Si alguien sabe la ruta, si alguien sabe y le puede ayudar diciéndole qué camión puede tomar, por favor, háganos, haga propia la información y ayude a don Raúl Ortiz a llegar a su destino. Roberto Maciel, él habla del Seguro Social de Tlajomulco, denuncia que en la clínica 59 tienen más de medio año, 6 meses, imagínese usted, que no funcionan los baños.
Bien, y nos insiste don Walter Alejandro, que quiere saber cuándo habrá fecha para tramitar la tarjeta de descuento de mi pasaje. Dice que fue al módulo y no hay nada, que esté al pendiente, pues seguramente es la escasez de plásticos. Le sugerimos que se comunique a la Secretaría de Transporte para más información. Ellos probablemente le pudieran decir, en contacto con la compañía, si hay alguna escasez de plásticos o cuándo pudieran reactivar la entrega de los mismos. Entonces sería directamente con la Secretaría de Transporte. Enseguida le compartiremos el teléfono de contacto para que pueda estar en comunicación con ellos. Dice otro de los textos que nos llega esta mañana, considero que es un robo tomar las Afores de las personas de 70 años que no las hayan sacado. Siempre el último sueldo para jubilarse, por ejemplo, en el ISSSTE, es de acuerdo a las cotizaciones. Los sobresueldos no se toman en cuenta y no se aclara que se considerará. Además, es una reforma hecha de manera improvisada, sin un estudio profundo, una ocurrencia más. Y aquí dice, para Xochitl Gálvez, preguntarle por qué en lugar de dar propuestas se la pasa cayendo en el juego de Claudia. No es momento de sacar trapos al sol, es momento de dar soluciones a los problemas que dejan otros partidos. Eso dice Rebeca en su comentario. Y uno más de Armando Ramírez nos refiere, visto los debates de los candidatos a la presidencia y la gubernatura, y creo que el ganador en todos es la impunidad, porque con tanta corrupción que exhiben de uno y del otro lado, pues no entiendo por qué los candidatos no están en el bote en vez de andar bien tranquilitos en foros de televisión, es lo que dice este comentario. Así está la participación de nuestros radioescuchas esta mañana.
Bien, hacemos una pausa, 7:30 a.m. Que tenga un excelente martes, que todo vaya funcionando bien. Regresamos después del corte.
Gracias a Leti Lugo, que se comunica a través de Telegram para sugerir a la persona que viene de San Isidro y quiere ir a la parroquia Jesús de la Divina Misericordia de Río Blanco le sugiere lo siguiente: tome la ruta 636 Misiones, que lo deja en la esquina del templo. Las rutas 634 y 636 lo dejarían en la terminal de camiones en Haciendas del Valle y solo caminar unas 5 cuadras hacia la avenida Río Blanco. Ya no está lejos de la Plaza San Isidro. Saludos y gracias. Así que la sugerencia es 636 Misiones. Esa es la que le dará el servicio. Vamos a la información deportiva con Manuel Trujillo Soriano. Adelante, Manuel.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vámonos con la información de los deportes, y es que en las últimas horas ha habido un tema candente en el fútbol mexicano: el comportamiento del portero de Tigres del Universitario de Nuevo León, Nahuel Guzmán, que no jugó, no disputó el clásico norteño, pero estuvo en uno de los palcos y como un niño prácticamente, ya no digamos como un aficionado, jugando con un rayo láser apuntándole a los jugadores del equipo contrario. Entonces la comisión disciplinaria ya abrió una investigación sobre este tema por conducta inapropiada de Nahuel Guzmán. Y es el presidente del Monterrey, José Antonio Tato Noriega, quien narra cómo fueron los hechos y pide además una sanción ejemplar para el arquero felino. Escuchamos al Tato Noriega.
La gente que estaba en el palco, Toño Sancho y Nahuel Guzmán, negaron que así fuera. Afortunadamente, nuestra gente de operaciones estaba acompañada del comisario de la Liga MX, el cual comprobó todo. Le solicitaron que se entregara el artefacto y que abandonara a Nahuel el palco, una vez que Nahuel aceptó lo que había hecho.
Y es que además se viralizaron las imágenes donde se ve al portero, que de por sí es un personaje polémico, apuntando hacia jugadores de el Monterrey. Veremos en qué termina. Sanción deportiva, sanción económica, seguramente para Nahuel Guzmán de parte de la Liga MX. Se anunciaron los horarios para las semifinales de la Conca Champions. El primer duelo entre América y Pachuca será el martes 23 de abril a las 8:15 de la noche en el Estadio Azteca. La vuelta se efectuará una semana más tarde, el martes 30, en el Estadio Hidalgo a las 19:15 horas. Mientras que el Columbus y Monterrey se verán las caras el miércoles 24 de abril en el Orfield a las 18:15 horas en el juego de ida, y la vuelta se va a celebrar el miércoles 1 de mayo en el Gigante de Acero a las 8:15 de la noche. Fútbol femenil, y América le quita lo invicto a Tigres al imponerse 2-1 en el Estadio Universitario con goles de Katy Martínez y autogol de la jamaiquina Konia Plumer. Por las Amazonas descontó Mari Carmen Reyes. Pese a la derrota, Tigres se mantiene como líder con 34 puntos y un juego menos. En los demás duelos celebrados el día de ayer, en el cierre de la fecha 14 de la Liga Femenil, Pachuca venció 3-1 al Atlas aquí en el Estadio Jalisco, y Puebla de visitante se impuso 1-0 al Santos Laguna, en tanto que las Xolas de Tijuana superaron 3-0 al Necaxa. En duelo de empates y volteretas en la pizarra, los Diablos Rojos del México derrotaron 8-5 a los Tigres de Quintana Roo en el arranque de la serie en el Estadio Alfredo Harpelú. Un rally de 3 carreras en la octava entrada y 2 cuadrangulares de Julián Ornelas fueron los que marcaron la diferencia y le dieron la victoria a los Escarlatas en el primer juego de la llamada Guerra Civil. Hablando del béisbol, aquí en cortito en casa, tras haber perdido la serie inaugural ante los Rieleros de Aguascalientes por 2-1, hoy los Charros de Jalisco debutan en el Estadio Panamericano de Zapopan en su regreso a la Liga Mexicana de Béisbol, tras una ausencia de 29 años en el circuito de verano. Los abridores anunciados para este primer juego son, por Jalisco, Luis Iván Rodríguez y Gerardo Salas por Monterrey. La inauguración será a partir de las 19:30 horas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, comentó que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, contemplada para celebrarse en el río Sena, podría cambiar de sede si la amenaza de seguridad se considera demasiado alta. Si creemos que hay riesgos, dependiendo de nuestro análisis del contexto, tenemos planes de respaldo. Hay planes B y C, aseguró Macron con miras al evento inaugural del próximo 26 de julio. Y los veteranos LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant encabezan el equipo de básquetbol de los Estados Unidos que buscará la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024. El Dream Team, que ganó la medalla de oro consecutivamente entre Beijing 2008 y Tokio 2020, pues va también por el oro en el baloncesto de París 2024. Ya para finalizar, le comento que la keniana Hellen Obiri, de 34 años, ganó ayer por segundo año consecutivo el maratón de Boston. Su tiempo fue de 2 horas 22 minutos y 37 segundos. El dominio de las kenianas fue absoluto al llevarse también el segundo y tercer lugar. En varonil se impuso el etíope Sisai Lema con 2 horas 6 minutos y 17 segundos. En esta edición del Maratón Internacional de Boston participaron más de 30.000 corredores. Una de las principales características de este maratón es que se corre en lunes. Pues son los deportes que tenemos esta mañana. Muchas gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel. Buenos días.
Hasta luego.
Manuel Trujillo en esta mañana de martes. Vamos al corte comercial. Regresamos con el comentario del doctor Javier Hurtado.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Acompáñenos a escuchar al doctor Javier Hurtado, expresidente del Colegio de Jalisco. Ya está en línea telefónica, así que listos para escucharlo, doctor. Excelente martes. Buenos días.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El día de ayer, una nota de prensa decía: arrecia campaña de voto útil luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que no existe violación legal en la colocación de espectaculares en los que se promueve el voto útil en favor de Xóchitl Gálvez y Pablo Lemos. Hasta ahí el párrafo de la nota a la que hago referencia. A este respecto, permítaseme primero hacer algunas reflexiones conceptuales sobre el llamado voto útil y después comentar el procedimiento que se sigue ante las autoridades electorales. Al hablar de voto útil, pues debemos preguntarnos en principio, ¿útil para qué o para quién? Además, ¿quién define lo que es útil y no lo es? Evidentemente que lo que para alguien puede ser útil, para otro u otros puede ser inútil. Pero, más allá de esta obviedad, decirle al ciudadano cómo debe votar es una falta de respeto y una violación al derecho humano a la libre expresión del sufragio contenida en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el 41 de la Constitución General de la República y también en los artículos 1 y 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Más aún, el ente que ha venido haciendo esa profusa campaña en las calles, con espectaculares y con anuncios en los camiones, en repetidas ocasiones los medios de comunicación mencionan que esa agrupación política nacional sin serlo. Ojalá que los medios de comunicación pues tomen debida nota de esto. En 2022 perdió su registro como agrupación política nacional por no informar sobre el origen y destino de sus recursos del ejercicio 2020. Al respecto, consúltese el acuerdo del Consejo General del INE, INE-CG, diagonal 119-2022. Por cierto, ¿quién les da el dinero para hacer esa campaña que, según dijeron, les ha costado hasta la fecha $1,000,000? Dicen que son donativos de particulares. Obviamente, si no lo fueran, sería delito. Lo que deben decir no es que es de particulares, sino quiénes son esos particulares. Así entonces estamos ante el raro caso de un ente que se asume como agrupación política nacional o que es visto como agrupación política nacional sin serlo, para apoyar partidos políticos sin contar con el acuerdo de participación que el artículo 21 de la Ley General de Partidos Políticos exige a quienes sí en realidad son agrupaciones políticas para poder realizar este tipo de actividad en favor de los partidos y sus candidatos. Y si fueran, asumiendo que fueran, que no lo son, agrupación política nacional, están actuando en procesos electorales locales, sin ser su ámbito de competencia. Hacer campaña en favor de un candidato gobernador, solo las agrupaciones políticas estatales pueden hacerlo. Además, si lo que quieren es ayudar al candidato a gobernador de Jalisco por Movimiento Ciudadano, flaco favor le hacen en asociarlo con quien cada día demuestra ser la peor opción política a la presidencia de la República. Lo lógico sería que lo hicieran con el candidato presidencial de ese mismo partido. Otra rareza más de esta campaña. La convocatoria a votar de esa manera cruzada, que millones de ciudadanos lo hacen siempre sin que nadie se los ordene, es ilógica, pues provocaría lo que en la ciencia política se conoce como gobiernos yuxtapuestos o gobiernos divididos verticales. Es decir, cuando un gobernante es de un partido y otro gobernante de otro orden de gobierno distinto es de otro partido diferente. Y no tendría utilidad práctica para los ciudadanos, más bien podríamos pensar que eso generaría cierto perjuicio. La verdadera utilidad ciudadana del voto consiste en controlar el poder. El problema es que en esa campaña que se realiza solo se concentran en el supuesto voto útil para los ejecutivos, ignorando el importantísimo papel de los congresos en los frenos y contrapesos en el ejercicio del gobierno. El verdadero voto útil es votar por un ejecutivo de un partido y por un congreso que garantice un ejercicio equilibrado del poder, así como una serena evaluación de los perfiles, aptitudes, fama pública y capacidad de los ejecutivos elegidos. Por otro lado, si su campaña fuera solo para votar por esas personas y no por sus partidos, como lo sugieren o lo dicen, resulta que el voto a favor del candidato gobernador que promueve para que sea válido, invariablemente se debe de computar a favor del partido. Y el de su candidata promovida a la presidencia de la República también va a ser computado a favor de los partidos que la postulen, a no ser que le expliquen a los ciudadanos cómo hacerle para que se compute a favor de la persona y no de los tres partidos que la postulan, cosa que no hacen. Entonces, en consecuencia, están haciendo campaña también en favor de los partidos. Y por otro lado, si en verdad están en contra de los partidos y sus desprestigiados líderes, una verdadera campaña ciudadana de concientización llamaría a votar por un candidato no registrado y a escribir su nombre en el espacio reservado en la boleta electoral para esos efectos, o bien promover, realizar una campaña para que se incluya en la ley el voto en blanco, que no existe, para que así los electores mexicanos que estamos descontentos con los líderes de los partidos, el sistema de elección de sus candidatos, podamos votar por la democracia y no por los partidos y sus candidatos que los dueños de los partidos nos proponen para que votemos por ellos. Por tanto, como no promueven la participación electoral en abstracto, su actividad en favor de los candidatos y de un partido y de una coalición deben contabilizarse como gastos de campaña de esos partidos y sus candidatos. Resulta del todo extraño que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco no se dé por enterado de una actividad que nos regresa a los años anteriores de la reforma de 2007 al permitir que particulares alteren el principio de equidad en las contiendas, al comprar o contratar propaganda para incidir en favor de ciertos candidatos o desalentando otras preferencias políticas. ¿Por qué se nos ha olvidado eso que ocurrió en la campaña presidencial de 2006? Precisamente para eso fue la reforma electoral de 2007, para prohibir terminantemente que particulares pudieran contratar propaganda en cualquier medio para incidir a favor o en contra de candidatos. Y por eso también se les da tiempo en los radios y la televisión a los partidos políticos y se les prohíbe también a ellos mismos contratar propaganda porque el Estado es el que les da los tiempos. El 6 de noviembre de 2023, ya para terminar, el representante del Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del INE remitió un oficio a la Unidad Técnica de Fiscalización para preguntar: ¿pueden los militantes y simpatizantes hacer aportaciones en especie bajo la modalidad de anuncios espectaculares a favor de un partido político, precandidatos o candidatos? Fíjense nomás la pregunta. Bien, la respuesta del INE fue en los siguientes términos. La contratación de anuncios espectaculares solo pueden hacerla los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes, a través de sus representantes de finanzas o quien tenga facultades para firmar contratos con proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, debiendo ser contratados y pagados invariablemente por el partido político o coalición, a fin de tener un control de este tipo de propaganda electoral y saber quién la contrata y quién es el proveedor. Esta respuesta se contiene en el acuerdo CG 640/2023 del Consejo General del INE. Bien, para ya no hacerla larga, el Partido Movimiento Ciudadano impugnó esta resolución, se encuentra en el Tribunal Electoral, y lo que comentan las notas y los medios de comunicación es que dicen que ya el Tribunal Electoral aprobó que sí procede el deslinde que el partido realizó con relación a esos espectaculares, es decir, que ellos dicen que no los pagaron, no los mandaron a hacer y que no saben quién es el que los está haciendo. Pero resulta que eso es un proyecto de sentencia que está subido en las páginas de internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero no de ninguna manera ya es una sentencia firme. Y solamente lo que se propone ahí es que entonces la Junta Distrital número 11 del INE en el estado de Jalisco remita a la Unidad Técnica de Fiscalización del INE el supuesto oficio de deslinde de Movimiento Ciudadano para que lo valore la Unidad Técnica de Fiscalización, cosa que por una omisión, un error administrativo, no hizo la famosa Junta Distrital 11 del INE. Entonces estamos ante una situación que todavía no está resuelta, pero como quiera que sea, y la resolución que den las autoridades electorales, estamos en un problema grave que nos remite, como ya lo dije, a los tiempos anteriores, a 2007, donde gente anónima o empresarios contratan propaganda para incidir a favor y en contra de algunos partidos o candidatos. Hay que tener cuidado, porque esto puede ser hasta causal de anulación de la respectiva elección. Este es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Gracias por dedicarnos estos minutos, doctor Javier Hurtado. Que tenga un excelente martes. Hasta la próxima semana.
Gracias. Igualmente, saludos a todos.
Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
...7:53, cambió hace unos segundos el reloj, así que vámonos a escuchar a Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Katia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que el estado de salud de Dulce ha generado gran preocupación entre sus admiradores, luego de que hace un mes reveló que fue hospitalizada de emergencia por un fuerte dolor que la aquejó por días, y tras varios estudios médicos, los médicos le diagnosticaron un tumor en el riñón. Ahora se da a conocer que la cantante ya fue sometida a una delicada cirugía en la que tuvieron que retirar el órgano, tal y como ella ya lo había anticipado. Y aunque hasta el momento la cantante no había dado declaraciones, o no ha dado declaraciones sobre su estado de salud, se reveló que le fue extirpado este riñón durante la cirugía que se le realizó el pasado sábado 13 de abril, en la que también se retiró el tumor que era benigno. Fue el pasado 15 de marzo cuando Dulce compartió en un video en el que informaba que pospondría su concierto en la Ciudad de México debido a que había sido hospitalizada de emergencia y debido a este intenso dolor por el que pasaba. Se la pasaba dormida prácticamente todo el día, hasta que uno de sus familiares la encontró casi inconsciente y con fiebre de 39 grados, que recibió ayuda. Hasta ahora ni Dulce ni su oficina de representación han mencionado más detalles sobre el estado de salud de la cantante, pero se menciona que se está recuperando bastante bien. Y también les cuento que la supervisora de armas de la película Rust, Hannah Gutiérrez Ruiz, fue sentenciada a 18 meses de prisión luego de haber sido declarada culpable de la muerte de la directora de fotografía de la cinta, Jacqueline Hutchins, y en el ensayo de esta escena que realizaba con Alec Baldwin en el set de filmaciones. La armera, como se le llama, fue condenada por un jurado en marzo pasado, siendo acusada de un cargo de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía, y ha estado detenida durante prácticamente más de un mes en la cárcel del condado de las afueras de Santa Fe. Baldwin, que es el actor principal y coproductor de Rust, pues estaba apuntando con un arma a Hutchins cuando el revólver se disparó, mata a Hutchins y hiere también al director Joel Souza, y el actor se declaró inocente del cargo de homicidio involuntario por la muerte a tiros de Salina. Su juicio está previsto para julio en los juzgados de Santa Fe, y durante este juicio la Armera, desde la Armera, un juzgado de Santa Fe, pues aseguró que, el fiscal fue el que dijo que Hanna Gutiérrez Ruiz había sido negligente, además de descuidada e irreflexiva. También se revelaron llamadas telefónicas de Hanna en las que mencionaba que los miembros del jurado eran idiotas y que incluso pues señaló que le tocaba, si le toca testificar en el juicio que enfrentará Alec Baldwin, pues sí lo quiere hacer, y mencionó que desea que el actor también vaya a prisión, porque no se le hace justo que ella sea la única que vaya a prisión justamente por este accidente. Y también les cuento que, bueno, pues James McCartney y Sean Ono Lennon son los hijos, los dos hijos de los miembros más famosos de los Beatles, es decir, de Paul McCartney y John Lennon. Pues ellos unieron sus talentos musicales para lanzar una canción titulada Primrose Hill, que emociona más a los fanáticos de la banda de Liverpool y por supuesto también a los conocedores del arte de sus descendientes. La canción está descrita como una melodía acústica suave que explora los recuerdos compartidos en el famoso lugar londinense del mismo nombre, conocido por ser un punto de encuentro popular. Y ambos artistas mencionaron que con el lanzamiento de esta canción, pues se siente como si realmente estuvieran impulsándose, y los emocionaba compartir música con todos sus seguidores. Ahora que para muchos de los seguidores del quinteto de Liverpool, pues creen que esto podría ser el inicio de algo que por el asesinato de Lennon no se pudo concluir, es decir, como un grupo, pero por ahora solamente se trata de una colaboración. Y por último, les cuento que días antes de que su álbum Optimismo Radical salga a la venta, Dua Lipa es considerada para la portada de la revista Time, en donde fue nombrada como la persona más influyente del mundo por sus logros en la industria de la música, la moda y el cine. La cantante posó con su emblemática cabellera pelirroja para luego revelar detalles de lo que va a ser obviamente en su futuro su carrera artística, y también recordó que el proceso creativo de este nuevo material discográfico pues nació desde su primer álbum, por lo que considera una locura verlo ya en este 2024 como un hecho. Pero por ahora también Dua Lipa pues se prepara por si algún proyecto en cine pues vuelve a llegar a sus manos. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte. Te estaremos escuchando más tarde. Muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego. Es Katia Plasencia Mocinho con el reporte de los espectáculos. Tenemos más participación, dice Alberto Reyes: ¿cómo pueden exigir un buen comportamiento a los miembros de los grupos de animación si quien debe ser un ejemplo son Barbaján? Supongo que se refiere al tema de
las porras
o de las porras de los partidos o del conflicto entre partidos, entre los políticos.
Sí, yo creo que después de, intuyo que después de esta trifulca, esta riña que se registró afuera de Quiero TV el pasado domingo,
después
del debate de los aspirantes a la alcaldía de Tlaquepaque. Miguel González dice que Claudia Sheinbaum dice que ella acabará con la corrupción, con los desaparecidos, y le pregunta por qué nunca le dio solución a López Obrador, por qué esperó hasta ahora para solucionarlo si es que tiene la fórmula mágica bajo la manga. Leticia Morquecho reporta alumbrado público descompuesto en Emilio Rabasa y Álvarez del Castillo. Las pusieron hace 8 días y ya no funcionan. Le reitero, alumbrado público descompuesto en Emilio Rabasa y Álvarez del Castillo.
Sí, también nos preguntaban vecinos de Arcos de Zapopan que si sabemos algo, porque desde ayer hay baja presión y falta de servicio en algunos domicilios, y el CIAPA no da respuesta a su problemática. Es en Arcos de Zapopan particularmente. Si usted tiene afectación también en su domicilio, háganoslo saber a través de este espacio.
Bien, nos vamos al noticiero de las 8 de la mañana. Después de escuchar el resumen nacional Notisistema, tendremos una entrevista con la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez.